Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 25 de junio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento aquí en la capital de la República Mexicana tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Y le recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8. Y también, bueno, pues tome muy en cuenta esto porque el horario de aplicación de este programa es a partir de las 5 de la mañana y culmina a las 10 de la noche. Así que tome sus previsiones. Los vehículos que verifican este mes de junio, el sexto mes del año, son los que tienen engomado color azul. Y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar poco más de 1,085 pesos para obtener este holograma. Pero bueno, vámonos con una información internacional que ayer por la tarde le dio la vuelta al mundo. Resulta que el fundador de WikiLeaks, ¿se acuerda usted? Julian Assange. Bueno, pues salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, esto en el Reino Unido, después de haber pasado ahí 1,900 días. Ha trascendido que Assange llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para declararse culpable de la difusión de documentos secretos a cambio de una sentencia de 62 meses de prisión, que equivale pues al tiempo que ha pasado encarcelado allá en el Reino Unido. Al salir de la prisión, bueno, pues Julian Assange tomó un vuelo rumbo a Australia, donde están su esposa y también sus hijos. Se dice que el día de mañana Assange podría pues recibir esta sentencia, repito, de 62 años de prisión. Y bueno, pues hubo reacciones justamente a esta información a nivel internacional, pero aquí en México también el presidente López Obrador se congratuló por la liberación de Julian Assange. A través de sus redes sociales escribió: "Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío. Está viva y contenta como millones en el mundo". Esto fue lo que publicó en sus redes sociales el presidente López Obrador. Pero también hubo reacciones de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que también se sumó a esta celebración por la libertad del fundador de WikiLeaks, a quien recordó, bueno, pues le entregó las llaves de la Ciudad de México, esto el 14 de septiembre de 2022, en una ceremonia a la que asistieron sus familiares. Y bueno, ya en el tema del clima, hacemos contacto con Raquel Flores porque ayer se activó la alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por cierto, esta mañana, bueno, pues sí, justamente hay presencia de lluvia en varios sitios, en un buen territorio de la capital de la República Mexicana y también en algunos municipios del Estado de México. Protección Civil informó que hay pronóstico de precipitaciones muy fuertes, por lo que piden a la población barrer coladeras, mantenerlas libres de basura y no verter grasa en el drenaje. Muy importante estas medidas para evitar justamente las inundaciones. Raquel Flores, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que las precipitaciones pluviales alcanzaron entre los 15 y los 29 milímetros de este lunes entre las 14 y las 0 horas. Por ello, se recomendó a la población portar los paraguas e impermeables y utilizar el agua para regar las plantas, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que obstruyan, no verter grasas en el drenaje. Asimismo, evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles y objetos arrastrados o derivados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer. Para este martes, los pronósticos señalan que también habrá precipitaciones pluviales, por lo que estas recomendaciones se hacen extensivas a la población. Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil invita a la población a comunicarse al 911, a Locatel o a la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante cualquier situación y también mantenerse informados a través de los canales oficiales. Juan Manuel, el reporte. Buenos días.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, para este martes aquí en la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 15 a 18 grados centígrados y una máxima de 24 a 26 grados. Les repito, en este momento tenemos una temperatura de 16 grados centígrados. En tanto, la Comisión Nacional del Agua informa que un canal de baja presión en el centro del país y el ingreso de humedad del Golfo de México, bueno, pues mantendrán las condiciones para lluvias fuertes en las próximas 72 horas. Esto en Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y también en Querétaro. Y mientras allá en Nuevo León, Samuel García, el gobernador de esta entidad, estima en $1,000 millones de pesos los daños que dejó la tormenta tropical Alberto en este estado, y aseguró que el presupuesto asignado para afectaciones por desastres naturales ayudará a solventar este gasto. Y bueno, en el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informa que se reanudaron las exportaciones de mango y aguacate a los Estados Unidos tras concretar una serie de compromisos ambientales, laborales y de seguridad entre ambos gobiernos. Así lo comentó el gobernador michoacano.
Ha logrado un acuerdo, un modelo de seguridad para los inspectores USAFIS, que desde el día sábado, paulatinamente, se ha venido recuperando la actividad de estos inspectores de la embajada norteamericana, tan importantes, relevantes para la agroexportación del aguacate michoacano, del mango y otros productos. Agradezco esa apertura y diálogo permanente con la embajada que nos ha permitido llegar a este gran acuerdo.
Y bueno, es que ayer hubo una reunión justamente entre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y este último afirmó que desde ahora las operaciones del personal estadounidense serán con un estricto protocolo de seguridad que incluye la asignación de policías como escoltas para los inspectores. ¿A qué nivel hemos llegado?
Él en la reunión nos dice, pues, la seguridad y el compromiso que estamos haciendo aquí permanente, esto lo vamos a llevar esto vamos en buen camino. Entonces, hoy aquí puedo decirle que desde que recibí la llamada del gobernador y del subsecretario Velasco, hemos estado trabajando en este tema. Y sí, el viernes sigamos en una manera un plan hacia adelante para que ya se puedan exportar los aguacates y a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto.
Y bueno, previo a este anuncio, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los acuerdos, pero acusó que la suspensión a las exportaciones de las frutas mexicanas, bueno, pues se realizó de manera unilateral.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Yo creo que el día de hoy va a quedar resuelto. Ya se está normalizando la situación de la exportación de aguacate, de mango. Fue un incidente lo que pasó. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir?
Ahí las palabras del presidente López Obrador sobre este acuerdo al que se llega ayer para que pues los Estados Unidos sigan comprando o llevando a su territorio aguacate y mangos mexicanos. Y bueno, ayer antes de que concluyera este espacio informativo, le dábamos a conocer una información importante que dio, que sacó a través de un comunicado el INEGI. Bueno, pues resulta que en la primera quincena de junio la inflación se ubicó en 4.78% a tasa anual. Esto significa un aumento de 0.21% respecto a lo registrado en la segunda quincena de mayo. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información.
Incrementos en los precios de las frutas y verduras a causa de la sequía pega a la inflación y se eleva en la primera quincena de junio 0.21% en comparación con la quincena anterior y a 4.78% a tasa anual. Se aleja del objetivo permanente del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. El INEGI informó que los productos y servicios que aumentaron sus costos fueron chayote, naranja, al igual que plátanos, otras verduras y legumbres, lechuga y col, aguacate, calabacita, vivienda propia, servicios turísticos en paquete, al igual que transporte aéreo. La inflación subyacente aumentó 0.17% a tasa quincenal y a 4.17% a tasa anual debido a que los precios de las mercancías crecieron 0.19% y los de servicios 0.14%, mientras que a tasa quincenal los precios de los productos agropecuarios subieron 0.56% y de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.13%. Cabe destacar que los productos y servicios que reflejaron disminución en sus costos fueron jitomate, al igual que chile serrano, paquete de internet, telefonía y televisión de paga, uva, huevo, chiles frescos, así como cebolla, chile poblano, limón y tomate verde. Por último, en la primera quincena de junio, el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo disminuyó 0.04% quincenal y aumentó 4.35% a tasa anual. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, y aprovechando que estás en línea, bueno, pues a ver si nos puedes contar ayer, cómo cierran los mercados financieros. Fíjese, en el tipo de cambio, el peso finalizó por debajo de las 18 unidades por dólar. Esto representa su mejor nivel desde el pasado 7 de junio debido al informe de la inflación de la primera quincena de junio y también por un menor nerviosismo en el mercado local tras las elecciones. Jenny, te saludo nuevamente. Cuéntanos cómo cerró también la Bolsa Mexicana de Valores. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el peso recupera terreno. El mercado cambiario arranca la semana con números positivos. El peso mexicano se aprecia y termina la jornada de lunes. El dólar interbancario en 17.97 pesos a la venta, mientras que en ventanilla el precio del dólar bajó a 18.39 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio el día lunes terminó la jornada en 17.96 pesos, retornando así después de tres semanas de alzas a estar por debajo de la barrera de los 18 pesos por dólar. En tanto que el banco estadounidense Bank of America es el que ofrece el precio del dólar más caro al ubicarse en 17.12 pesos a la compra y en 19.12 pesos a la venta. Cabe destacar que el tipo de cambio sigue mostrando una depreciación de 97 centavos respecto al nivel observado antes de las elecciones. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró la jornada de este lunes con una ligera caída de 0.52%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente martes.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, mientras tanto, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con un avance de 0.67% para quedar en las 39.411 unidades, en tanto que el Nasdaq cerró con una pérdida de 1.09 puntos, queda en 17.496. El Standard & Poor's también abajo, 0.31 puntos porcentuales, queda en 5.447 unidades. Y ya de regreso aquí en México, bueno, pues resulta que la Marcha del Orgullo LGBTI+, de este sábado, del próximo sábado 29 de junio, que se va a realizar aquí en la Ciudad de México, bueno, pues dicen que dejará una derrama económica de 5.500 millones de pesos. Estos son cálculos que hace la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que de enero a mayo su programa de fiscalización dirigido a grandes contribuyentes tuvo buenos resultados al reportar una recaudación de 359 mil millones de pesos, lo que representa 261 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado. Y en relación al conflicto diplomático entre México y Ecuador, bueno, pues resulta que Suiza confirma que representará los intereses de nuestro país ante Ecuador y los de Ecuador ante México a petición de estos países y en función de los acuerdos suscritos en Berna el 15 y el 24 de junio. El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que Suiza asume esta tarea luego de que México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas tras la irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Vámonos con Jorge Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información. Óscar, adelante, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador por el asalto a la embajada de nuestro país en Quito, a través de su cuenta de X, la embajada suiza en México dio a conocer que su país fungirá como representante de los intereses tanto de México como de Ecuador, asegurando la continuidad de canales diplomáticos y consulares. Suiza asume el mandato de poder protector para México y Ecuador a petición de estos países y en función de los acuerdos suscritos en Berna durante este mes, donde todos los asuntos que involucren a ambos países será el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza quien se haga cargo, asumiendo algunas de las funciones diplomáticas y consulares, con lo cual se mantendrá un nivel mínimo de relación entre estas naciones. Cabe señalar que Suiza cuenta con amplia experiencia para representar a estos países, pues ha fungido como mediador con otras naciones que enfrentan conflictos diplomáticos, tal es el caso de Irán en Egipto desde 1979, de los Estados Unidos en Irán desde 1980, los de Rusia en Georgia y los de Georgia en Rusia desde el 2009, así como los intereses de Irán en Canadá desde el 2019. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, malas noticias para Edson Álvarez, porque al parecer se perderá el resto de la Copa América luego de que el capitán de la selección de fútbol, bueno, pues usted se acuerda, salió lesionado en el partido del sábado pasado ante Jamaica, en el que el tricolor venció 1-0. Por cierto, ya la selección mexicana de fútbol se encuentra en Los Ángeles, que será la sede de su segundo encuentro, que ocurrirá el día de mañana ante Venezuela. Pero vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta y otra información en el ámbito deportivo. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la actualización del caso de Edson Álvarez con la selección mexicana, ya dejó las muletas, sin embargo, usa una protección especial en la parte del muslo izquierdo, que es el que aqueja al mediocampista mexicano, y destacar que esta misma mañana se realizarán exámenes médicos al futbolista del West Ham para determinar la gravedad de su lesión. Y en la Copa América habrá que destacar que de manera sorpresiva Costa Rica le logró sacar un punto a Brasil tras igualar sin goles en el SoFi Stadium en Los Ángeles, esto con arbitraje del mexicano César Arturo Ramos. En la Eurocopa habrá que destacar que Italia e España.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Logran avanzar a la siguiente ronda dentro de su último partido de la fase de grupos, y mientras comienzan los Juegos Olímpicos en París, destacar que estarán en esta justa veraniega en Francia las mexicanas Gaby López y María Fassi dentro del golf, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló nuevamente de este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El jefe del Ejecutivo, bueno, pues señaló que hasta el momento no tiene pruebas de la participación del ejército en la desaparición de los jóvenes. También reiteró que ha seguido la investigación personalmente y que entregará un informe a los padres de los normalistas, esto el próximo 3 de julio, como ya lo había adelantado. Pero bueno, vámonos con los detalles con Sara Pablo.
Con la decisión de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, se confirma el mando militar y se evita que la corporación se corrompa y se eche a perder, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que busca que la corporación, que cuenta ahora con más de 120 mil elementos, sea una rama de la Sedena, tal como ocurre en Francia o España. Celebró que durante su gira conjunta, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum haya expresado su intención de avanzar en esta misma dirección y rechazó que ello implique la desaparición de la Secretaría de Seguridad, ya que esta dependencia tiene otras funciones. En otro tema, el Ejecutivo señaló que no hay elementos que prueben que el ejército participó en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Justificó que sean abogados de la Sedena los que defienden a los militares que han sido vinculados con el caso, pues el reglamento castrense determina que se debe brindar asistencia jurídica, pero ello no significa que se les proteja.
El ejército, la defensa nacional, es la mejor institución que tiene el Estado mexicano el día de hoy. Y si se demuestra que en efecto fue el ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el ejército. Así. Y le he buscado por todo. Y tengo toda la información. Soy el presidente de México.
Y luego de que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, criticara la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el presidente respondió de esta manera.
Están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, en este tema del impulso de la consolidación de la Guardia Nacional y transferir sus operaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que esta decisión de integrar a la Guardia Nacional con la Sedena, bueno, pues constituya un acto de militarización. Enrique Hernández.
En el marco de su cumpleaños y tras ser recibida con las mañanitas con marimba, los vecinos se dieron cita para felicitar a la próxima presidenta de México y luego una larga pasarela de arreglo de flores que llegaron a la Casa de Transición. Claudia Sheinbaum llevó a cabo una conferencia de prensa donde dejó en claro que la Secretaría de la Defensa Nacional no dictará la política de seguridad. Esta seguirá a cargo de la presidenta. Con esta respuesta salió al paso de quienes advierten de la militarización de la Guardia Nacional. Sheinbaum Pardo dejó en claro que la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un hecho. Al mismo tiempo, Sheinbaum Pardo aseguró que será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien sea la responsable de coordinar la política de los planes de seguridad.
Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La Presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así.
Durante la conferencia de prensa se presentó el resultado de los diálogos por la transformación. El coordinador de este trabajo, Juan Ramón de la Fuente, comentó que los volúmenes contienen los 13 ejes que serán parte de la agenda pública de los próximos 6 años con proyectos viables e integrados con todos los sectores de la sociedad.
La posibilidad que dan estos documentos de poder tener un ejercicio de planeación riguroso en donde, como nos lo ha indicado la doctora Sheinbaum, todos y cada uno de los proyectos que se presentaron son viables, son realizables y por eso fueron incorporados.
Se realizaron 159 mesas temáticas en las que participaron más de 160 mil personas. Y ya para concluir, Sheinbaum Pardo dijo que con motivo de su cumpleaños se tomaría la tarde libre para comer en familia y compartió el pastel con los asistentes a la conferencia de prensa. A la Casa de Transición llegó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el líder de Morena, Mario Delgado, el próximo titular de la Zagarpa, Julio Verdeguer, así como Juan Ramón de la Fuente, para felicitar a la próxima presidenta. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ya comenzaron los berrinches y las pataletas de algunos políticos que, bueno, pues no quedaron en posiciones o cargos clave. Fíjese, el diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó por no estar contemplado en el gabinete de la presidenta electa y tampoco en la coordinación de Morena en el Senado. A través de sus redes sociales, Fernández Noroña dijo que no se va a quedar callado y que toma nota de que en el partido guinda los compromisos no se cumplen. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña.
No es el tema que yo esté o no en el gabinete. No es el tema, ¿eh? Más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estoy en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que sea una encuesta y punto, y ya, resuelto. Es cierto que de repente dices, oye, cabrón, al sexto lugar lo manda a coordinar la Cámara de Diputados a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tiene, cabrón.
Bueno, ahí las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues hubo respuesta de parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dijo que Gerardo Fernández Noroña es uno de los personajes más reconocidos de la 4T y aseguró que seguirá jugando un papel muy importante en este movimiento. Y bueno, los Bukis serán honrados con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto como parte de la promoción de 2025, en la cual también se incluyeron a famosos como Depeche Mode, Jane Fonda, Colin Farrell y Green Day, entre otros. Y con música de los Bukis nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú pasas.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 25 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
A través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 25 de junio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Antes de dar a conocer quiénes serán sus secretarios de la Defensa y de la Marina, pero sobre todo quién será el responsable de la Secretaría de Seguridad, Claudia Sheinbaum definió que está totalmente de acuerdo con que la Guardia Nacional pase a control de la Sedena. Esa definición es importante, pero quizá más relevante resultó el dicho de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública se va a echar a perder. Si depende de una secretaría como la Defensa, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional, dijo el presidente. ¿Qué dirá Omar García Harfuch o quien llegue a ser designado secretario de Seguridad en el gabinete de Sheinbaum? ¿La Secretaría de Seguridad o la de Gobernación son fuentes de corrupción? ¿Esté quien esté al frente?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El México de hoy se parece cada vez más al México de hace 40 o 50 años. Un solo partido, apoyado abiertamente por el presidente de la República y beneficiándose del presupuesto público para ganar clientelas políticas y sumar adeptos a través de apoyos y ayudas sociales, gobernará no solo desde la presidencia, sino en 24 estados del país, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y a solo dos escaños de tenerla también en el Senado. Con una oposición minimizada que poco o nada podrá hacer para evitar el mayoriteo en la aprobación de leyes, presupuestos y reformas constitucionales que pueden abarcar cualquier cosa que se le ocurra al nuevo partido de Estado y a sus gobernantes.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Con motivo de la temporada de lluvias y ciclones en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado implementó la caravana de la prevención en zonas de alto riesgo de Acapulco, donde se brinda a la población información en materia de prevención y cómo promover protocolos de actuación en caso de emergencia. Personal de Protección Civil explica a la población recomendaciones para que disminuyan riesgos y generen conciencia en los habitantes de zonas de alto riesgo, advirtiendo los principales peligros a los que se puede enfrentar y reforzando sus conocimientos en materia de prevención, promoviendo protocolos de actuación antes, durante y después de la amenaza de un ciclón tropical.
Bajo reserva, en El Universal.
La semana pasada, en una sesión nocturna, la Comisión Permanente del PAN acordó citar a reunión del Consejo Nacional del Blanquiazul para el sábado con el fin de iniciar el proceso interno para elegir al sucesor o sucesora de Marco Cortés en la presidencia del partido. El dato relevante, nos dicen, es que se conformará una comisión organizadora del proceso interno que será la que defina reglas, presupuestos, tiempos y todo lo relacionado con la contienda. Nos hacen ver que el éxito o fracaso del proceso dependerá de que no haya dados cargados que favorezcan a alguna de las personas que han manifestado interés en dirigir al PAN. Hasta ahora, Jorge Romero, Adriana Dávila y Damián Cepeda, además de la senadora Kenia López, quien ha dicho que le interesa, pero está en la definición. Si logran un proceso limpio, aseguran los panistas, podrán comenzar a trabajar en la recuperación de la debacle electoral de la pasada elección. Si no es así, el futuro será negro para el partido.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Mucho se ha dicho, y él mismo lo ha promocionado, que Javier Corral será el próximo jefe de la Oficina Nacional Anticorrupción que creará Claudia Sheinbaum. A ver qué dice el jueves la próxima presidenta, pero las versiones indican que esa responsabilidad será para Raquel Buenrostro porque Corral está investigado por actos de corrupción cuando fue gobernador de Chihuahua. Incluso por eso no votó el 2 de junio en esa entidad. Y se le podría ejercer acción penal en cualquier momento. Poner en anticorrupción a un acusado de corrupción sería algo así como anticlimático para la próxima administración.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, le pareció ingenioso hacer una doble confesión pública de ineficacia sexenal, con la esperanza de zafarse un poco del grave episodio de represión habido en Totalco, San Antonio Limón, una comunidad del municipio de Perote, donde la nefasta y popularmente muy denunciada corporación policíaca llamada Fuerza Civil, herencia de Javier Duarte, a la que acogió y protegió Cuitláhuac García durante toda su administración hasta ayer, arremetió contra manifestantes y dejó 2 muertos, varios heridos, allanamiento de casas y una violencia institucional que parecería impensable en un gobierno de presunto tinte semiprogresista.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Como anunció la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, este jueves dará a conocer otros 6 integrantes de su gabinete. No sé quiénes irán, pero sí quién no. Hugo López-Gatell.
Trascendió en Milenio.
Que los ministros de la Suprema Corte hablaron en sesión privada sobre la invitación que recibieron para participar en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma al Poder Judicial que está organizando la Cámara de Diputados, y 10 de los 11 dijeron estar dispuestos a asistir. Juan Luis Alcántara Carrancá sugirió llevar una propuesta unificada, pero nadie lo secundó, y el único que expresó que se le complicaría ir fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien primero deberá ajustar su agenda. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente. La lección aprendida. Tras el paso de Otis en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado instrumenta la caravana de la prevención. Brigadas en las que Protección Civil informa a habitantes de zonas de alto riesgo sobre los protocolos de actuación en caso de emergencia por lluvias y ciclones. Además de Acapulco, los recorridos se extienden a Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Taxco de Alarcón, donde hay el mayor número de asentamientos en zonas de alto riesgo.
Confidencial en El Financiero.
La ministra Margarita Ríos Farjat se puso a la vanguardia y desarrolló Sor Juana, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para conocer los proyectos públicos de sus sentencias, con lo que facilita la comprensión de sus resoluciones. En la página, los usuarios pueden escoger una de las sentencias de la ministra y literalmente hacerle preguntas al documento para entenderlo mejor. La ministra es la primera en implementarlo, pero sus compañeros del alto tribunal harían bien en imitarla y utilizar los avances tecnológicos en favor de los ciudadanos.
Rosones en La Razón.
Y el que decidió escalar su reclamo por el hecho de no haber quedado como coordinador de Morena en el Senado es Gerardo Fernández Noroña. Reclama el espacio que dice le toca por haber quedado en tercer lugar en las encuestas que aplicó entre las llamadas corcholatas para definir quién sería el abanderado a la presidencia. Incluso el hoy petista ha demandado hacer otra encuesta, pero para definir si debe ser él o Adán Augusto López el que se convierte en el próximo coordinador guinda. Hasta ahora ha quedado claro que el tabasqueño es el más perfilado para ocupar esa posición. Pues además del acuerdo que planteó el presidente a la hora de la contienda entre las corcholatas, en las propias filas de Morena lo ven como el cuadro más funcional para conducir a los morenistas en la llamada Casa del Federalismo. dada su experiencia como gobernador y como secretario de Gobernación. A Noroña le ven un perfil más para la deliberación y la batalla, como esta en la que busca un cargo grande en el Senado. Bitácora del director de Pascal Beltrán del Río en Excelsior. La noche del domingo 9 de junio, una familia fue masacrada en un domicilio de León, Guanajuato. Gracias a cámaras de seguridad, se pudo saber que 5 minutos antes se presentaron en el lugar 5 elementos de la Guardia Nacional, quienes se retiraron poco después con unas bolsas negras. La semana pasada se informó que 7 personas se encontraban detenidas por el homicidio de 4 mujeres y 2 bebés. 2 de ellas serían los autores materiales del crimen, y las otras 5 los guardias nacionales mencionados arriba. También se dio a conocer que estos no fueron presentados ante el Ministerio Público como correspondería con personas que forman parte de un organismo de corte civil, definido así por la Constitución, sino trasladados a la prisión de la quinta.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Quinta Región Militar en Zapopan, Jalisco, para responder por los cargos de desobediencia e infracción a deberes castrenses. El fin de semana pasado se reactivó el debate sobre el área de adscripción de la corporación, creada como organismo civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado por varios medios que quede bajo la tutela de la Sedena, basado en que la mayoría de sus elementos provienen del Ejército y de la Marina.
Será en 24 horas.
A propósito de la continuidad de algunas áreas del actual gobierno para el segundo piso de la 4T, cuya construcción será encabezada por Claudia Sheinbaum, nos dicen que Alicia Bárcena quería continuar en el mismo cargo como canciller. Pero al hacer un balance, la primera presidenta de México se inclinó por el exembajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Por lo visto, a la hora de construir el equipo para los próximos 6 años, no todo fluyó como muchos querían. Pero ante el deseo de estar en el barco, hay que apechugar. Otros apelaron al derecho al pataleo, como Gerardo Fernández Noroña. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 25 de junio de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña, y vámonos con este resumen.
El Financiero.
Rebota inflación a 4.78% anual en junio, debido a los fuertes incrementos en los precios de algunas frutas y verduras, lo que fortaleció la expectativa de que el Banxico el jueves mantendrá la tasa de referencia en 11%. Además, retoma rumbo el tipo de cambio. Ligó ayer 3 jornadas en recuperación al cerrar debajo de las 18 unidades ante la pérdida del dólar en mercados internacionales.
Reforma.
Cierra la favorita con megacontrato. Obtiene Mota Engil acuerdo por 67 mil millones de pesos para fertilizantes. Floreció con Peña, pero actual gobierno le otorga negocios por 161 mil millones de pesos. En más información, pide Estados Unidos blindaje a inspectores de aguacate. Las autoridades federales del gobierno de Michoacán y la Embajada de Estados Unidos acordaron un plan para proteger a los inspectores de aguacate del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura del país vecino. En otra nota, realeza en aprietos. La hospitalización de la princesa Ana por un incidente que le causó una conmoción cerebral pone en aprietos a la corona británica, cuyo rey y princesa de Gales se recuperan del cáncer. Hay versiones que indican que tuvo un accidente con un caballo.
El Universal.
Plan C enterrará la carrera judicial, alertan magistrados y jueces. Advierten sobre los riesgos de la reforma judicial en materia de independencia y formación técnica que abriría la puerta a presiones del crimen organizado y grupos de poder. En otra información, Guardia Nacional en la Sedena no es militarizar el país. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum defendió la consolidación de este cuerpo de seguridad en la Secretaría de la Defensa, al señalar que en la 4T se construye paz y no guerra. En la Casa de Transición le festejaron con marimba y pastel su cumpleaños 62.
La jornada.
Assange libre, sale bajo fianza en Gran Bretaña tras acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se declarará culpable de difundir ilegalmente informes confidenciales. Será condenado a 62 meses de prisión, que ya cumplió. Retornará a Australia. Celebro la salida de la cárcel del fundador de WikiLeaks, dijo López Obrador. En otra información, nada implica hasta ahora al ejército en Ayotzinapa, asegura el presidente López Obrador, subrayó que si le entregan pruebas que lo liguen al caso, se actuará.
Milenio.
Caen 20% ataques al ejército con la Guardia Nacional en las calles. En 6 años de Peña Nieto hubo 1,688 casos y con López Obrador 1,339, mientras que la cifra de heridos decreció 28% y la de muertes 13%. Expertos lo atribuyen a la presencia de la Guardia Nacional. Además, Ebrard y Monreal acuerdan empujar Plan C. Pelean dos más el mando de en la Cámara. El próximo secretario de Economía expresó su apoyo al Zacatecano para que lidere a Morena en San Lázaro.
Excelsior.
Impulsan biométricos desde el registro civil. Morena en el Senado dará celeridad a la aprobación de una ley para crear el Sistema Nacional de Registro e Identidad con datos de todos los mexicanos.
El Economista.
Inflación repunta a la mitad de junio. El peso rompe piso de 18 por dólar. Tras el dato, prevén que Banxico mantenga tasa de interés. En más información, inversión pública mostró signos de agotamiento en primer trimestre. La variable disminuyó 0.1% en el periodo respecto al cuarto trimestre 23, mientras la inversión privada creció 1% trimestral.
La Razón.
Acuerdos logrados a mayo se han concentrado en 18 sectores. El indicador mantiene alza persistente y llega a 4.78%, lejos de la meta de 3%. El mayor aumento de precios se reporta en frutas y verduras, con 17.28% en promedio.
24 horas.
La escasez de agua pegó a 20 hospitales. Enfrentaron la emergencia con pipas. De acuerdo con información proporcionada a través de solicitudes de información, el jefe de gobierno Martí Batres había negado la falta de líquido en los nosocomios.
El Sol de México.
Chinos llevan a México a panel internacional por litio. Ganfeng exige una indemnización. La minera reclama por la cancelación de 9 concesiones para explotar el mineral. Además, desaparecen a la Fuerza Civil de Veracruz. El gobierno de Veracruz inició la extinción del agrupamiento de élite de la Secretaría de Seguridad del Estado luego del desalojo a tiros de una manifestación el pasado jueves en el municipio de Perote, en el que murieron 2 civiles.
La Prensa.
Comedores para todos. Reforzará gobierno capitalino combate a la pobreza alimentaria y duplicará cifra de comedores sociales. Habrá 500 para fin de año.
La Crónica de hoy.
Desaparecen deudas de los sistemas de Comisión Federal de Electricidad a cambio de módico moche. El método para borrar historial y tener un contrato nuevo en ceros, probado con documentos.
El Heraldo de México.
Estados Unidos ya deporta directo a migrantes. El presidente López Obrador indicó que México ha invertido más de 200 millones de dólares para apoyar el tema hacia Centroamérica y el Caribe.
Esto.
Forza Azzurri. Cuando estaba prácticamente fuera del torneo, la campeona Italia reacciona en tiempo de compensación con golazo de Mateo Sacchi. Clasifica octavos de final y deja a la Croacia de Luka Modric al borde de la eliminación.
Radioformula.com
www.heraldodemexico.mx.
Rebelión de Noroña pide encuesta para definir líder del Senado. Sheinbaum hablará con él. Hubo acuerdos, se deben cumplir y si no se cumplen se toma nota y punto, dijo Gerardo Fernández Noroña.
Expansión.mx.
Sheinbaum rechaza militarización. Secretaría de Seguridad conducirá política de seguridad, señala la virtual presidenta.
Infobae.com.
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que se esperan lluvias torrenciales en 30 de los 32 estados de México debido a la cuarta onda tropical que cruza sobre la península de Yucatán y su interacción con 5 fenómenos meteorológicos más.
Reporteindigo.com.
SAT presiona a grandes empresas y rompe récord de recaudación de impuestos.
Político.mx.
Diputados afines a Ebrard cierran filas con Monreal.
El País.
Griñán y su número 2 a un paso de ser exculpado de malversación. El tribunal se dispone a dar amparo a la exconsejera Martínez Aguayo y sentará un criterio que beneficiará al expresidente andaluz.
The Washington Post.
El cirujano general de Estados Unidos declaró la violencia armada como una emergencia de salud pública. Vivek Murthy aseguró que más de 48 mil estadounidenses murieron por heridas de bala en 2022. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero, por esta información, este resumen de lo que destacan en sus primeras planas los diarios, los principales diarios de circulación nacional. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, es un gusto saludarte y a todo el Radio Escucha. Pues comenzamos con la materia de movilizaciones y concentraciones. Documento que a las 11 de la mañana se prevé una concentración y marcha, el cual partirá de la estación del Metrobús Progreso Nacional de la Calzada Vallejo y con dirección hacia el reclusorio preventivo Barrio Nael, el cual se encuentra en la alcaldía Iztapalapa. Y durante el día se prevé un bloqueo esto por parte de manifestantes, esto en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del número 13 de Ricardo Flores Magón. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la avenida Chapultepec ya presenta ligeros contratiempos al cruce de semáforo, esto proveniente de la avenida Bucareli para quien se dirige hacia el eje 3 Poniente en la zona oriente con la carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada de Ignacio Zaragoza proveniente del puente de la Concordia y para quien tiene como destino la zona del circuito interior. En la zona poniente los largos contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Constituyentes, perdón, de la avenida Observatorio del anillo periférico hacia la avenida Constituyentes y la carga vehicular con avance lento sobre el eje 5 Poniente proveniente de la avenida Alta Tensión y para quien se dirige hacia la avenida San Antonio y finalmente con el avance constante sobre la avenida Patriotismo de Mixcoac hacia el viaducto Miguel Alemán. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Salvador Peralta con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Le comento rápidamente que el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil luego de que el jueves pasado, pues elementos de esta corporación desalojaron de manera violenta a campesinos que protestaban en la carretera federal Perote-Puebla por la operación de la empresa Granjas Carroll y la contaminación de agua. Y en estos hechos, bueno, pues usted recuerda, perdieron la vida dos campesinos. Así que bueno, a partir de ayer desaparece esta Fuerza Civil allá en el estado de Veracruz. Bueno, la canción se llama Soñé. Es una versión contenida en el álbum Unplugged, grabado en el año 2011 y con música de Zoé. Nos vamos a la pausa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica a Hamlet Almaguer, él es diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Justicia en San Lázaro. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel, y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, diputado. Bueno, pues como se esperaba y como se aprobó desde la semana pasada, ya todo está listo para que el próximo jueves, pasado mañana, ya este 27 de junio, pues arranquen estos foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Son 9 los que está organizando la Cámara de Diputados, pero pues habrá otros 4 que también estarán a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, diputado.
Bueno, pues cada quien es libre de organizar sus foros. He visto que también las barras de abogados están organizando sus propias actividades. Empezamos ya este jueves a las 5 de la tarde en San Lázaro. Esperamos que asistan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el próximo lunes, 1 de julio, arrancamos en el estado de Jalisco. De los 9 foros que bien mencionabas, 7 son fuera de la capital de la República, solo 2 van a ser aquí en la Ciudad de México. Y eso, bueno, pues es en atención también a la composición federal que tiene nuestro país. Escuchar qué se opina desde los estados también es importante, Juan Manuel.
A ver, diputado, la realización de estos foros, sí, importante. ¿Por qué? Porque pues se va a escuchar justamente a los interesados, habrá pues ministros de la Corte, tengo entendido que sí, parece que ya aceptaron la invitación, también habrá pues representantes de la Asociación de Tribunales de Justicia de las 32 entidades de este país, representantes del Sindicato de Trabajadoras Administrativos del Poder Judicial, el Fiscal General de la República y bueno, expertos justamente en esta materia. Pero a ver, diputados, ¿serán tomadas en cuenta pues las propuestas o los planteamientos que hagan todos estos expertos, todos estos participantes en los foros, o solo los van a escuchar y no se va a cambiar, digamos, como se ha estado mencionando, ni una coma a la propuesta presidencial?
Mira, cuando tuvimos la discusión de la reforma eléctrica, después de los foros, el PRI hizo 12 planteamientos y de esos 12 nosotros incorporamos 10 en el dictamen que se votó en el Pleno. Entre ellos, me acuerdo bien, establecer a nivel constitucional el derecho a la energía. Después, de todas formas, votaron en contra porque esa era la instrucción que tenían de los cabilderos. Aquí, en este caso, desde la apertura de los foros a los estados, los subtemas que se están analizando en todos ellos, puedes advertir que se trata de comprender más temas de los que están en la iniciativa presidencial y en el predictamen, lo que significa pues que está toda la disposición y la voluntad de tener una reforma más profunda del planteamiento que se había realizado. Por ejemplo, el último foro con el que cerramos en agosto en Sinaloa es sobre procuración de justicia y esta iniciativa no contiene alguna modificación en esta materia. El 2 de julio, que vamos a tener también un foro en el estado de Puebla, se va a tratar sobre la justicia local, y es que hemos recibido pues muchos mensajes y comentarios, tanto de litigantes como de barras locales y de propios juzgadores a nivel estatal, que también manifiestan que es una necesidad y una oportunidad para reformar la justicia local. Ayer en esta misma cadena, en otro programa, una representante de los trabajadores del Poder Judicial Federal decía que por qué los queremos reformar a ellos, que reformemos a los poderes judiciales locales. Es muy curioso, porque los magistrados locales dicen que hay que revisar el Poder Judicial Federal y los trabajadores federales dicen que hay que revisar el Poder Judicial local. Lo que nosotros concluimos es que hay necesidad de reformar la justicia en los dos órdenes, tanto federal como local, y en esta iniciativa del presidente solamente viene una modificación local en el artículo 116 constitucional. Entonces hay que analizar si se tiene que extender. Yo te diría, lo básico, lo nuclear, lo irreductible, como bien lo dijo el presidente de la República, es que el pueblo de México participe en la determinación de quiénes son sus juzgadores. Porque además, de esa forma votaron el 2 de junio los ciudadanos y también lo confirmaron en las encuestas, y así lo ha dicho el presidente en funciones y nuestra virtual presidenta electa, y además lo compartió.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Pero fuera de ello, sí, en los temas que se pueda profundizar, pues sí, con mucho gusto. Hay que aprovechar también la oportunidad para reformar de acuerdo a las necesidades que tiene la impartición de justicia en el país.
Entonces, perdón, entonces ustedes están en línea, vaya, con lo que dijo la semana pasada, lo que declaró el presidente López Obrador. Sí, están abiertos a cambios, pero el único punto en donde no habría ninguna modificación, pues este es este relativo a la elección de pues los ministros, los jueces, los magistrados por la vía popular.
Sí, para empezar, el caso de los ministros me parece que es urgente. Se ha dicho en los últimos días que esto podría politizar la justicia, pues me parece que politizada ya está, y partidizada, sobre todo desde la presidencia de la Suprema Corte. Si no, ¿por qué Norma Piña organizó una cena para presionar a los magistrados del Tribunal Electoral y presentó a Alejandro Moreno como su amigo y su aliado? Pues los aliados del PRI eran el PAN y el PRD, bueno, el PRD ya no existe, pero era una coalición de PAN, PRI, PRD, y Norma Piña. Y esa coalición es a la que derrotó el pueblo de México el 2 de junio en las elecciones. Por citar otro ejemplo, el último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi estado, de Jalisco, fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien, por cierto, pues acaba de ser su cuarto aniversario luctuoso. Yo no coincidía ideológicamente con él, era un ministro muy conservador, pero tengo que reconocer que fue un ministro técnicamente capaz, que articulaba, que argumentaba y que nunca negó sus posiciones conservadoras. El último cargo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Suprema Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Pues para mí, que tengan alguna afiliación partidista o política no trasciende en la capacidad técnica que tengan para ser ministros de la Suprema Corte, Juan Manuel.
A ver, estamos platicando con Hamlet Almaguer, él es diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Justicia en San Lázaro, en la Cámara Baja. Diputado, esta iniciativa ya con todas las adiciones, con algunos cambios que se realicen, producto justamente de estos foros abiertos, ¿se va a aprobar en el mes de septiembre una vez que entre en funciones el nuevo Congreso, la nueva legislatura, o se van a esperar todavía un poco más, diputado?
Nosotros estamos con toda la disposición de dictaminar de la segunda a la cuarta semana de agosto, los foros también en la primera semana de agosto, y de votarlo en comisiones. La legislación actual establece que para aprobar en comisiones necesitamos mitad más uno, y esos votos los tenemos.
Así es.
Y entonces pasarle la estafeta del dictamen a la siguiente legislatura, y ya ellos decidirían cuándo votar en el pleno de la Cámara de Diputados, en el Senado, y en las legislaturas locales, que ahí quiero hacer un apunte. A nivel federal tenemos dos recesos. Este es muy largo porque va desde el 30 de abril hasta el 1 de septiembre. Pero a nivel local los recesos suelen ser muy cortos, de una o dos semanas. Hay congresos que de hecho legislan de corrido todo el año y tienen apenas unos días de receso en diciembre. Entonces, como los poderes legislativos locales, los congresos también forman parte del constituyente, pues ellos también estarían en condiciones de votar.
Ahora, diputado, pues ha habido reticencias, ha habido cuestionamientos por parte de expertos, ¿no? La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre ellos, pero también a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Hace la semana pasada hubo por ahí algún pronunciamiento de la DEA, y el fin de semana, bueno, pues también el exsecretario de Estado Mike Pompeo se pronuncia al respecto. Ayer justamente el presidente López Obrador lo descalifica y dice, bueno, pues Washington siempre anda metiendo las narices en donde no le corresponde. Pero bueno, ya no solamente son pues algunas algunos expertos nacionales los que están poniendo ahí como que en duda que sea efectiva pues sobre todo la elección de ministros, jueces y magistrados por parte del voto popular, sino ya también, repito, algunos actores a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos, diputado.
Sí, bueno, qué bueno que mencionas que Pompeo no está en funciones, no es un funcionario público del gobierno de Estados Unidos, es exfuncionario. Mira, el otro día en una entrevista, creo que fue ahí en Fórmula, le preguntaron al ex canciller Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía y senador de la República, sobre este tema. Y él mencionaba que había tenido comunicación con empresas de Estados Unidos a través de sus directivos y que les decían que las filiales en México les estaban mandando notas. Decían, me llegó una nota sobre una reforma judicial allá en México, sí, y están muy preocupados por la elección de jueces y magistrados. Y nosotros les contestamos que acá en Estados Unidos también se vota por los jueces y magistrados a nivel local. Entonces, no es algo que les asuste. Puede que tenga algunas consideraciones políticas, pero por lo menos en la parte empresarial, que es muy importante por la presencia de compañías aquí en México, no está haciendo ese ruido que en otros sectores puede existir. Bien. Entonces, ojalá que permitan que el pueblo de México decida libremente sobre su autodeterminación. Está en el artículo 39 constitucional.
Perfecto. Muy bien, diputado, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Y bueno, por lo pronto, repito, el próximo jueves, pasado mañana, ya arrancan estos foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Gracias, diputado.
Gracias, Juan Manuel. Buen día.
Buen día, el diputado Hamlet Almaguer, el representante por Morena, secretario de la Comisión de Justicia allá en San Lázaro. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, pero vámonos con Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Mi querido Beto, bueno, pues todo parece indicar que hay malas noticias para Edson Álvarez, ¿no? Porque, bueno, pues después de esta lesión que sufrió el sábado pasado en este partido ante su de la selección mexicana ante su similar de Jamaica, bueno, pues a pesar de que ya va mejorando, pues es lo suficiente, la suficiente recuperación, vaya, como para que pueda estar jugando en los próximos partidos. Y repito, todo parece indicar que Edson Álvarez se perderá pues el resto de esta Copa América. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Edson Álvarez continúa en la concentración de la selección mexicana que está en Los Ángeles y dejó las muletas, sin embargo, usa una especie de protector en la parte afectada, en la parte lesionada, que es el muslo izquierdo, y el día de hoy le estarán realizando exámenes médicos para ahora sí determinar si se perderá lo que resta de la Copa América o podrá continuar en algunas de las siguientes instancias de este torneo. El día de ayer el mediocampista estuvo repartiendo autógrafos y se le notó un poco molesto, le costaba trabajo caminar incluso, sin embargo, vamos a ver qué es lo que depara, pero parece ser que evidentemente se perderá la Copa América, Juan.
Bueno, pero por lo pronto ya la selección, el conjunto mexicano, como tú bien mencionabas, ya está ya en Los Ángeles. Mañana, ¿no? Mañana este segundo encuentro o su participación número 2 ante Venezuela.
a las 7 de la noche en la casa de los cargadores de Los Ángeles. Yo creo que será una de la prueba más complicada, sí, al menos en lo que es de la fase de grupos. Recordar que Venezuela viene de vencer a Ecuador 2-1 este fin de semana. Y continuando con la Copa América, habrá que destacar que Colombia termina venciendo 2-1 a Paraguay dentro del grupo D, y en este mismo sector, de manera sorpresiva, Brasil termina empatando sin goles con Costa Rica. El árbitro fue César Arturo Ramos, quien dirigió las acciones del encuentro, y habrá que destacar que le anuló un gol a la selección verde-amarela, además de que no les marcó un penal en el área de los ticos, y ambas decisiones creo que fueron acertadas. Y destacar que el día de hoy la prensa de Costa Rica asegura que es una locura este resultado y sin lugar a dudas algo histórico para su selección, Juan.
Definitivamente, ¿no, Beto? Porque la verdad es que yo vi parte de este encuentro entre Brasil y Costa Rica. Pues la verdad es que muy difícil que se le puso a los brasileños. No, falta de contundencia, sin imaginación. Pues Costa Rica hizo lo suyo, y la verdad es que este 0-0 pues es un sabor a triunfo, ¿no? Este empate con sabor a triunfo, digamos.
Sí, y esto me recuerda a lo que fue la Copa del Mundo en 2014 con Costa Rica, ¿no? Clasificando a la siguiente fase, recordando que estuvo en su grupo en aquel entonces Italia, Inglaterra, además de Uruguay. Se espera evidentemente para los ticos que su selección pueda acceder a lo que es la siguiente ronda. Sin lugar a dudas sería algo también histórico. Y dentro de la Eurocopa habrá que destacar que España termina venciendo 1-0 a Albania dentro del grupo B, y en este mismo sector, al igual, Croacia iguala con Italia 1-1, prácticamente los italianos lo empataron en el 90+8 para acceder a la siguiente fase. De no ser así, Croacia hubiera clasificado de manera directa a la siguiente ronda. Los españoles llegaron a 9 puntos de 9 posibles. Italia clasifica como segundo y estará enfrentando a la selección de Suiza en los octavos de final. De momento es la única llave segura dentro de esta instancia. Los croatas tienen posibilidades todavía calificando como tercer lugar. Sin embargo, tiene que haber una serie de combinaciones de resultados para que se pueda dar. Y para el día de hoy habrá que destacar que Francia estará enfrentando a Portugal 10 de la mañana dentro del grupo D, y en ese mismo grupo D Países Bajos se enfrentará a su similar de Austria. Polonia es el único equipo eliminado dentro de este sector, y también para el día de hoy Dinamarca enfrenta a Serbia a la 1:00 p.m. dentro del grupo C, al igual que Inglaterra hace lo propio con Eslovenia a la 1:00 p.m. igual de manera dentro del grupo C. Ningún equipo dentro de este sector está eliminado todavía, y bueno, hasta el último partido se va a definir. Y cambiando de tema, Juan, destacar que en los Juegos Olímpicos estamos a 31 días, prácticamente un mes del arranque de esta justa veraniega, y habrá que destacar que el nadador Jorge Higa aseguró su boleto y se une a Miguel de Lara y Gabriel Castaño en cuanto a la disciplina de la natación se refiere, y también las golfistas Gaby López y María Fassi estarán compitiendo por una medalla, y de poco a poco va creciendo la cuota de la delegación mexicana. Son cerca de 100 atletas de momento los que estarán conformando el equipo mexicano allá en Francia, Juan.
100 atletas o cerca de 100 atletas este equipo nacional. Preguntábamos o te preguntaba hace algunas semanas, de esos 100 concursantes, ¿cuántas medallas crees que se traigan, Beto? Si hay posibilidades, ¿no? De una buena cantidad.
Sí, digo, en el golf la verdad es que Gaby López y María Fassi tienen buenas expectativas, al igual que Abraham Amser dentro de este deporte del golf. En taekwondo también han entregado grandes resultados, en natación ni se diga, ¿no? En este caso yo creo que de 5 a 8 medallas me parece que el equipo mexicano terminaría sacando dentro de esta justa veraniega. Yo creo que terminarán en este número, Juan.
De 5 a 8 medallas a pesar de Ana Gabriela Guevara, ¿no?
Exactamente, y recordando sus declaraciones, ¿no? Ya de una vez se cuelga la medalla también, sí, ¿no?
Exactamente. Oye, ¿y qué hay del béisbol, mi querido Beto?
Destacar que Edwin Díaz, relevista de los Mets de Nueva York, fue suspendido 10 juegos por usar una sustancia extraña en el guante durante el juego ante los Cachorros de Chicago, que por cierto terminó ganando la novena neoyorquina. Y bueno, al lanzador le encontraron una sustancia pegajosa y descolorida en la mano derecha. El mismo Díaz asegura que no tenía nada, pero bueno, hoy de momento está suspendido y puede apelar todavía este castigo. Habrá que recordar que precisamente en esa temporada, hace algunas semanas, Ronald Blanco fue también suspendido ante esta situación, y bueno, ahora castigan a Edwin Díaz de los Mets de Nueva York.
Perfecto, mi querido Beto. Oye, no sé si lo comentaste, creo que no. El partido, regresando a la Copa América, este partido, pues, desde mi punto de vista, el más interesante de la jornada de hoy, Chile contra Argentina a las 7 de la noche.
Sí, exactamente, y parece ser que Diego Valdés, futbolista del América, se perderá este duelo ante la selección argentina. Y destacar también que el día de hoy también entrarán en acción Perú y Canadá a las 4 de la tarde, Chile-Argentina a las 7 de la noche.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias por tu información.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil destacó que recibió autorización de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile para sumar a Claro BTR en sus operaciones del país. La televisora, antes controlada por Liberty Latin America, será 90% propiedad de la compañía liderada por Carlos Slim. La empresa MAFRE aseguró que el nearshoring impulsará la economía en México y con ello el sector asegurador. El director general de la agrupación, Alberto Verges, afirmó que el mercado de seguros en el país continúa siendo atractivo, competitivo y dinámico debido a la relocalización de las empresas. La fabricante de chips NVIDIA anunció la firma de un acuerdo con Oredo para distribuir su tecnología de inteligencia artificial en 5 países del Oriente Medio. La tecnológica indicó que implementará su software de centros de datos en Qatar, Argelia, Omán, Túnez y Kuwait. El proveedor de software CDK Global resaltó que ha comenzado a trabajar en la restauración de sus sistemas tras sufrir un ciberataque que afectó a más de 15.000 clientes. La organización señaló que tardará en reintegrar su sistema, por lo que cerró su plataforma el pasado miércoles para investigar el altercado cibernético. La empresa de inteligencia artificial OpenAI adquirió la startup especializada en análisis de base de datos Rockset para perfeccionar su infraestructura de productos empresariales. La agrupación se negó a declarar sobre el monto de la compra, pero la última vez que fue valorada Rockset se estimó en $86 mil millones. La plataforma de comercio electrónico Shopify integrará sus herramientas potenciadas con inteligencia artificial para incrementar sus ingresos. La compañía señaló que a través de su asistente virtual Sidekick e imágenes virtuales, los usuarios podrán interactuar con la plataforma de una forma más dinámica y atractiva. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, le comento rápidamente que la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.52%. Hoy abrirá en las 52.512 unidades allá en Nueva York. El Dow Jones cerró con un avance de 0.67%. El Nasdaq abajo 1.09 puntos porcentuales. Y el Standard & Poor's también con pérdida, 0.31%. El dólar se cotizó en 18.39 pesos a la venta. Y bueno, pues ya está por debajo justamente de los 18, en 17.39 a la compra. En el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $76.76. El West Texas Intermediate en $81.17. Y el Brent del Mar del Norte en $86.01. por barril. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too.
With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.